Vamos a hablar con Guillermo Folguera. Él es filósofo y biólogo, militante socioambiental, investigador del CONICET, profesor de la UBA, integrante del grupo de filosofía de la biología y también participa en el programa Después de la Deriva a través de la FM La Tribu en Buenos Aires. Sobre la situación actual de la Argentina, vamos a hablar con él, la relación también con el modelo extractivista, agroindustrial y sus consecuencias, también la posibilidad de una transición, tanto en este tipo de producción como en la energía, ¿no? Porque parece, para darle un contexto, que la única salvación es liquidar todo lo que tenemos en las silobolsas, estamos hablando de la soja y del maíz transgénico también, y Vaca Muerta, parece ser las dos panaceas para salvarnos. Bueno, vamos a ver qué opina Guillermo Folguera. ¿Cómo te va, Guillermo? Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo están? Qué lindo saber de ustedes, Fabiana, ¿cómo están?
Muy bien, un placer. En la mesa también está Aldo Omar Blanco.
Para mí también es un placer, Guillermo, un abrazo, gracias.
Un abrazo también, ¿eh?
Buenísimo, Guillermo. Bueno, estamos atravesando una vez más una fortísima crisis en nuestro país. Bueno, donde se habla, bueno, desde la derecha se dice que hay que achicar el Estado, eso ya lo sabemos, ¿no? Es el latiguillo de siempre. Por otra parte, de los sectores más progresistas, incluso desde el gobierno, se habla sobre la necesidad de liquidar lo que hay en las silobolsas y la especulación de este sector productivo de la República Argentina, más, como decíamos, la introducción, la promesa ya desde hace varios años, porque varios gobiernos hablan sobre Vaca Muerta. ¿Qué opinas al respecto de todo esto, Guille?
Y lo primero que veo es que hay una situación muy seria, muy grave, pero se ha, en mis ojos, se ha entretejido algo que no nos permite discutir las causas estructurales de lo que nos trajo hasta acá. Y que eso yo creo que es una situación muy seria. Y todos y todas las que hemos seguido todos estos años de crisis socioambiental creciente, que obviamente está directamente vinculado con las formas productivas, hemos visto cómo causas y consecuencias se entrelazan. Me refiero, por ejemplo, si tomamos al modelo agroindustrial vigente y en un país que no ha tenido reforma agraria, pero en particular ese momento histórico que significó la aprobación del primero de los transgénicos, como 65, y esto fue en el 96, o sea, estamos cumpliendo un poquito más de 25 años, en TAPE, el modo, por ejemplo, significó una concentración y propiedad de uso de la tierra, una degradación de la matriz productiva, una expulsión de pequeños poblados y de parte rural, que llega actualmente casi al 95% de personas en grandes ciudades, desigualdades sociales. Bueno, eso no está en discusión. Una narrativa muy parecida, una historia muy parecida, puedo decir, por ejemplo, respecto a la mega minería, que también fue aprobado a finales de la década del 90, y que hoy gran parte de las provincias que concentran la mega minería, estamos hablando de las provincias más empobrecidas del país, Catamarca, La Rioja. Entonces, hay toda una parte de formas productivas, extractivas, que han prometido un montón de elementos, que no solo no lo han cumplido, sino que han intensificado brechas, desigualdades y han generado degradaciones. Claro, aparecen en todo caso buenas opciones, ¿no? Pero sí me parecía importante arrancar por acá, porque ya tenemos un cuarto de siglo de formas productivas que han dado resultados y que pareciera que no estamos sacándole la suficiente, a mis ojos, la suficiente conclusiones respecto a ello, ¿no?
Claro, claro. Sí. Se habla de los sectores socioambientales, de la necesidad de una transición productiva, una transición energética, pero parece que estamos tan lejos, ¿no?, de todo eso, de esa propuesta, de que sea escuchada al menos.
Claro. Claro, por un lado pongo nomás en contexto. Cuando se habla de crisis climática hay una caracterización que la comunidad científica acuerda, que tiene que ver con que está directamente vinculado con la emisión de gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero tiene que ver principalmente, en todo caso, con el uso de hidrocarburos en toda la matriz energética. Después hay un par de elementos más. La crisis climática involucra otro sector, otros factores, pero en todo caso sí está directamente vinculado con hidrocarburos. Entonces, claro, en función de tu pregunta, aparece necesario reemplazar el consumo de hidrocarburos por otro tipo de fuente energética. Ese tipo de fuente energética hoy no está disponible, y cuando aparece, aparece con formas muy violentadas hacia, muy violentas hacia los territorios. Uh-huh. Un ejemplo muy claro en nuestro país es el litio, uh-huh, que tiene mucha fama verde, en tanto no está vinculado con la emisión de gases de efecto invernadero, se usa para concentrar energía, puede ser compatible con otras formas como energía eólica, pero a la hora de mirar el impacto que tiene sobre los territorios la extracción de litio, una de las fuentes a través de salmueras, que es dejar secar agua para que precipite el litio en zonas donde no llueve. Sí. Entonces le estamos sacando la poca cantidad de agua, por ejemplo, a las comunidades de Catamarca y Jujuy. Entonces entramos en un terreno muy empantanado, porque por un lado efectivamente tengo que cambiar una matriz energética sostenida en hidrocarburos, que me está mostrando los efectos desastrosos, Europa con registro de calor histórico, inundaciones por todos lados en todo el mundo, etcétera, pero a su vez que nuestros territorios, porque por ejemplo en el caso del Triángulo del Litio, que ocupa Bolivia, Chile y Argentina, ocupa el 80% y parece tener efectos devastadores sobre las comunidades locales. ¿Cómo salir de esa tensión? ¿Qué alternativas encontrar a esa tensión? Y está costando. Si a mí me preguntás, si me preguntas, me cuesta mucho pensar el tema si no es a través también de pensar las formas de producción y de consumo. Estamos teniendo formas de consumo, obviamente, principalmente los países del primer mundo, y estamos teniendo formas de producción, donde ahí Argentina no se queda atrás. Argentina está entre los 10 países del mundo que más ha deforestado en las últimas dos décadas, uh-huh, que si no son revisadas, cuesta pensar, otra vez volvemos a lo mismo, cuesta pensar un cambio realmente estructural que no involucre algún que otro parche.
Guillermo, sin hacer futurología, estamos en una situación económica complicada, pero también política, en donde parece que si no encuentra los caminos necesarios para estabilizar esta situación el gobierno actual, podemos volver a lo que fueron años anteriores, digamos, con lo cual también se caería todo tipo de progresismo o de posibilidades de tener proyectos que de transición, como tú bien dices. ¿Cómo ves esa visión? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que el poder del campo, el campo tradicional, tiene un componente ideológico también, ¿no? Esa patria agroexportadora que parece que solucionaría todos los problemas. ¿Se entiende?
Sí, se entiende. Voy a ser muy franco en mi respuesta, posiblemente, muy franco seré en mi respuesta. Yo creo que si con los temas socioambientales que estamos hablando se sigue la agenda de la derecha, a pie puntillas, la derecha se siente mucho más cómoda que otra cosa. O sea, le pongo dos o tres palabras para que se comprenda claramente. Bien. La aprobación del trigo HB4 en Argentina fue un ejemplo bestial de lo que significa una política que dista mucho de equidad social, de cuidado del ambiente, de distribución de la riqueza. Es una política fuertemente concentradora que va a tener impactos masivos. Solo explicable por la capacidad que tienen actores como Grobo Patel, Hugo Sigman y el propio Huergo del Grupo Clarín. Uh-huh. Y ahí vuelvo al tema. ¿El Grupo Clarín qué es sino derecha en nuestro país? Entonces, sí. ¿Y por qué le estamos dando el gusto de la aprobación del trigo HB4? Traten de buscar alguna nota crítica del Grupo Clarín respecto al trigo HB4. Por supuesto que no hubo ninguna. Claro. De hecho, a mí me entrevistaron el Grupo Clarín y esa nota no terminó saliendo. Entonces, a esto voy con el tema de que si le estamos dando a la derecha su propia agenda, para mí es un error esperar resultados diferentes. Claro. Yo creo que ahí hay un error garrafal. Alguien podrá levantar la mano y decir, bueno, pero no tenemos correlación de fuerza para cambios estructurales, para pensar de otra manera. Para... Uh-huh. Bueno, pero en todo caso, ahí el tema será cómo con otras estrategias nos proponemos otros objetivos, pero no repetir. Argentina, en todos los temas que hemos hablado, prácticamente no tiene discontinuidades en los últimos 25 años. Uh-huh. La política minera no está sostenida solo desde la derecha clásica. Digo, Catamarca es uno de los epicentros, es una de las provincias que yo más seguí el tema minero junto con San Juan. Y tanto en San Juan como en Catamarca hay gobernantes provinciales del partido dominante, uh-huh, del partido que hoy tiene la presidencia.
Está claro. Sí,
entonces,
sí.
Yo creo que hay un problema muy serio, y después cuando intentamos ver matices, cuesta, porque digo, la política de Catamarca respecto al litio, reitero, que tiene al Frente para la Victoria en la gobernación provincial, no difiere de la de Morales en Jujuy. Es prácticamente la misma, es una especie de entrega a grandes empresas, grandes capitales canadienses, chinos, etcétera. Pongo otro ejemplo también áspero en mi respuesta, pero dando la franqueza que queremos en este momento, me imagino.
Vale, vale,
claro,
vale.
Que sí.
La aprobación de offshore, que reitero, yo puedo decir, bueno, pero está YPF ahí metido, no deja de ser la aprobación de la extracción de hidrocarburos a empresas canónicas como Shell. Y cuando rastreamos en términos históricos, el proyecto de extracción fue armado y gestado desde y por el macrismo, con un personaje como Aranguren en un lugar clave, que venía de ser CEO de Shell. Uh-huh. O sea, es un proyecto armado desde, por y para Shell, ¿sí? Donde este gobierno termina firmando un 30 o 31 de diciembre, una figura como Cavandier. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Por qué estamos siguiendo la agenda de la derecha respecto a estos temas? Yo creo que es un tema muy importante, y realmente creo que puertas adentro nos debemos una discusión grande de cómo salimos y empezamos a marcar una agenda diferente a lo que nos están gestando.
Mm. Lo veo tan difícil. En este sentido, soy tan negativa, ¿no? Porque lo veo tan difícil, ¿no? Porque siempre pareciera que estamos gobernando, sea el que sea, para la coyuntura, venimos de crisis cíclicas y por lo tanto estos temas que son de tanta profundidad pasan siempre a un segundo o tercer plano. Pero sin embargo, el Estado tiene que dar respuestas cuando se producen sequías prolongadas como consecuencia de este modelo extractivista o esas épocas de tremendas inundaciones que hemos visto pequeños islotes o islas, ver cómo morían en la zona núcleo el ganado, las vacas, te acordarás esta imagen tan sí, sí. tremenda. ¿No? Digo, y después esas consecuencias, tiene que salir el Estado, digo, a resolverlas con subsidios, y ahí los subsidios no se cuestionan.
Sí, y acuerdo con vos, Fabiana, que es difícil. Ahora, también es difícil pensar que podemos seguir así.
Claro.
O sea, hay una situación de, digo, estamos hablando de la mitad de las personas bajo la línea de la pobreza, la otra mitad que hay que discutir además cómo estamos viviendo, pero digo, hay la mitad de las personas que no están absolutamente fuera del mapa social, con un país vaciado en personas, digo, uh-huh. es impresionante como cada vez hay menos personas. Me ha tocado entrar en contacto con varias situaciones y varios ríos del país, por ejemplo, el río Mendoza y el río Paraná, recientemente secos en muchas partes,
claro.
o con sequías históricas. Eso afecta un montón también de forma productiva, no solo tiene que ver con la posibilidad de una familia del fin de semana a tomar un mate al río, que valga subrayar que es que para mí es un derecho fundamental de una familia que no tiene la posibilidad de ir a una pileta, que vaya al río y moje las patas ahí, los pies, pero también sí, directamente sobre formas productivas.
Fíjate, sí, perdón, sí, Guillermo.
No, por favor,
dale. Lo que digo es, no sé si tenés la misma visión, pero me da la impresión que las lecturas que hace la sociedad de consumo como la nuestra es que los sectores, los grupos, las personas que procuran llevar conciencia para la defensa del ambiente es como que la romantiza. Hay una romantización de esto porque nunca va a suceder, porque están en... Claro. En las nubes, no tienen idea de lo que pasa, no va por ahí la cosa.
O digo, se los criminaliza como pasa, ¿no? Generalmente.
Y vos
también.
Bien lo decís, cuando pones una nota o cuando pones algo, che, loco, tomen conciencia, no te la editan ni te la publican a la nota, los grandes medios que tienen esas grandes audiencias, ¿no?
Tal cual, sí, de acuerdo. Han ubicado, nos han ubicado en ese lugar, descontextualizan las luchas territoriales, o sea, en estas horas estuve hablando con gente de Andalgalá, gravísimo lo que está pasando en estas horas, les mandaron una patota a la gente de Choya, y eso no aparece, y eso se oculta, y cuando aparecen estos reclamos, aparece todo este discurso de Palermo rúcula, ustedes hablan de llenos, etcétera. Yo creo que es muy importante ahí enfrentar algunas cuestiones, no caer en un discurso economicista, que yo creo que hay que romper, porque además cuando digo economicista, digo macroeconomía, ¿no? La macroeconomía ha devorado la economía social, y eso ha sido otro de los grandes triunfos del neoliberalismo, pero también comprender que hay formas productivas que están siendo directamente atacadas. Argentina es tercer, cuarto productor de miel del mundo. Uh-huh. Es un enorme exportador de miel. Uh-huh. La Sociedad Argentina de Apicultores viene denunciando la pérdida de la mitad de las colmenas en los últimos 25 años. ¿Dónde se está discutiendo eso? Digo, ¿qué daño le deja al país perder ya no solo a la producción de miel, sino al principal polinizador? Imagínense el impacto que significa eso sobre la producción de fruto. Y eso no aparece. O sea, lo que aparece siempre cuando estos sectores altamente concentrados nos hablan es que ellos representan a la producción y del otro lado aparecen un conjunto de hippies que como no tienen tiempo libre se dedican a hacer estas cosas. Yo creo que efectivamente vamos a tener que romper de alguna manera eso. ¿Cómo hacerlo? Y ahí vamos a necesitar varias patas, evidentemente la parte informacional.
El cerco mediático, romper el cerco mediático, de alguna manera. Sí,
me parece que también con estrategias sólidas y consistentes, ¿no? Pero bueno, sí, evidentemente es una situación muy seria la que estamos viviendo en torno a estas temáticas.
Guillermo, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. No va a ser la última vez, seguramente, así que vamos a estar hablando contigo prontamente. Gracias.
Bueno, a ustedes, gracias por el espacio de siempre. Es un espacio súper importante el programa de ustedes. Así que un abrazo enorme a ambos. Que estén bien. Gracias. Gracias.
Igualmente, gracias. Guillermo Folguera. Él es filósofo y biólogo, militante socioambiental, investigador del CONICET y profesor de la UBA.